Bueno, estamos con Lucía y Patricia del aniversario de las inundaciones en las Tierras Chicas. Bueno, después de 365 días, ¿qué conclusiones han sacado? ¿Qué miradas tienen al respecto sobre lo ocurrido?
Después de un año que pasó la gran inundación, las cosas están igual o peor que antes. O sea, acá se sigue desmontando, se siguen firmando aprobaciones a loteos en zonas rojas, se sigue autorizando arrasar con el bosque. Parece que las autoridades no escuchan lo que los técnicos, biólogos dicen, cómo funciona un bosque y la importancia que tiene un bosque para la protección de la zona, el agua y la vida de la gente. Eso parece que no lo entienden. Entonces realmente ha pasado un año, nosotros en Cerro Azul, por ejemplo, el puente sigue sin construir, es un vado precario, que en enero se lo llevó de nuevo el agua, lo pusieron de nuevo así nomás. No hemos tenido muchas pérdidas en vivienda en la zona nuestra, pero si esto sigue desmontando arriba, esto va a ser cada vez peor. Y no hay respuesta, no hay respuesta por parte del gobierno.
Aún así, con este tema de los cambios de gobierno que hubo a nivel provincial y nacional, como que usted ha estado hablando que va a haber más fondos, parte de ellos va a venir para beneficiar a la Sierra Chica. ¿Ustedes cómo lo toman? ¿Con alguna expectativa? ¿Va a cambiar algo?
Hay unos fondos que posiblemente si llegan hagan alguna obra, un par de puentes, ponele, pero esto no se soluciona con obras, se soluciona con una política ambiental coherente, que mire hacia el futuro. Entonces ahora pueden hacer una obra, pueden hacer el puente, si lo llevo lo hacen de nuevo, pero si siguen desmontando arriba, vamos a tener más pérdidas materiales y de vidas, o sea, nuestra vida está en riesgo. La contaminación del río, donde está la toma de agua de estos tres pueblos, también está en riesgo. Y se siguen aprobando esas cosas, entonces no te pueden venir a convencer con obras que vienen a hacer un pequeño parche cuando no se ataca el problema de fondo.
Ahora, la consigna que ustedes tienen en Candonga no se toca, incluso antes de las inundaciones, no sé si ustedes pueden dar algunos detalles sobre esa lucha que ustedes llevan hace bastante tiempo.
Esa lucha viene desde aproximadamente el año 2008, que fue cuando se quiso instalar por primera vez este loteo en Candonga, con una ambición tan desmedida que prácticamente la capilla quedaba incluida en el medio del patio de una casa, más o menos. El loteo llegaba a los bordes muy cercanos a la capilla de Candonga. En ese momento se les cayó el proyecto por ese motivo, por la cuestión de cultura. No existía todavía la ley de bosque que tenemos ahora, que fue en el año 2010. Se les cayó el proyecto. Lo presentan de nuevo en 2010. En primera instancia no se les aprueba, o en el 2009 creo que fue, no se los aprueban, dicen que no es apto para edificar ahí.
Porque es zona roja.
Porque es una zona roja y no está permitido. Cambian un par de funcionarios, cambia la CTI, que es la Comisión Técnica Interdisciplinaria, 7 personas, echan a todas, quedan 4 personas contratadas, y estas 4 personas en 2 días deciden que sí se puede hacer el cambio. Le dan una autorización, que es precaria, porque a su vez tiene ciertas condiciones que ellos debían cumplir para que esto siga siendo vigente, no las cumplieron, entonces ni siquiera esa autorización, que ya de por sí era trucha y era ilegal, pero ni siquiera esa cumplieron. Entonces esa autorización está caduca, pero nadie agarra el virome y firma la caducidad de la resolución. Por lo cual esta gente de la empresa Ticupil creen que pueden hacer lo que quieran, y en realidad no pueden hacer lo que quieran. Necesitamos que alguien se ponga los pantalones, el ministro Fabián López, y que diga, esto no se puede hacer porque está fuera de la ley, porque no cumplieron las condiciones que se les puso y porque va a dañar a tres pueblos.
Y en cuanto vos decías hace un rato, los funcionarios no escuchan los técnicos y tampoco escuchan a la naturaleza que habla, porque lo que pasó hace un año fue un claro ejemplo de lo que nosotros el día anterior estábamos diciendo, que iba a suceder eso, y se seguía desmontando, iba a suceder eso. Y es como prácticamente increíble que suceda y que se siga probando. O sea, el caso de Mendiolaza, por ejemplo, es increíble, porque uno no puede creer cómo, con todo lo que pasó, además se apruebe algo nuevo. O sea, esto tiene esta aprobación ilegal, trucha, vencida. Bueno, se siguen aprobando otras cosas más, y el problema en Candonga también es que esta empresa es la punta de lanza. Es como el camino a Pajas Blancas, que hubo un country y de pronto hay 15 o 20. Y en la de Candonga sabemos que quieren hacer más. Este es el primero, hay por lo menos 3 más que están esperando que se les abra la puerta para entrar todos. Y otra vez en Agua de Oro había llovido esta cantidad de agua, pero nunca había bajado con tanta fuerza. Y el agua baja con fuerza porque no tiene el monte arriba. Entonces, digamos, no sé qué, ¿qué más necesitan además de la técnica, el conocimiento y la gente que dice que esto no hay que hacerlo, que por eso hay una ley que dice que no, sino que además en lo concreto después sucede? O sea, que no sé qué más necesitan. Parece que quisieran, digamos, que desaparezcamos los pueblos de abajo, así ellos pueden hacer su country en paz, digamos. Es como esa cosa de, sí, creo yo, me da la sensación de las zonas de sacrificio, y sí, que les importa absolutamente nada las habitaciones. Realmente cero valor, valoración de la vida de las personas, de la vida de los tres pueblos, que es mucha gente, muchos niños, que tomamos el agua de ahí.
Una cosa, ahora que hablas de las vidas, me parece que acá no se cuentan todas las vidas que realmente se fueron con este desgracia del año pasado. Ahí en Cerro Azul, si bien el río no se llegó a las personas, hubo un señor que tenía 70 años, que vivió toda su vida en Cerro Azul, y después de dos o tres días del creciente estaba mirando el río y cayó muerto del río.
Uh-huh.
Entonces ese señor no se llevó al creciente, o sí se lo llevó al creciente.
Uh-huh.
Y en Río Ceballos un señor que suicidó también en las dos semanas, con el ejército sin casa, o sea, todos los daños que hay después, no solo la gente que se llevó, los daños que tuvieron en el momento. En Río Ceballos la municipalidad dijo que iba a alquilar casas, todos los precios de casas se pusieron en la nube, entonces la gente no tenía casa donde ir, su casa se la había llevado, la municipalidad no se lo cubría, y estuvieron viviendo en un espacio público que se llama, era un hotel 18 de marzo, estuvieron viviendo ahí meses. Había una familia que estaba esperando un bebé, el bebé nació ahí, y el tipo estaba sin trabajo, se pegó un tiro. ¿Se lo llevó o no se lo llevó la creación de ese tipo?
Sí, lo incomprensible es que todo eso ya se sabía que iba a pasar. Nosotros decimos que es la crónica de un desastre anunciado. Ya se sabía que iba a pasar. Pero ponele que no lo creyeron que iba a pasar. Ahora que ya pasó, ya tuvimos la comprobación del daño que se produce los desmontes, que sigan aprobando nuevos cánceres y nuevos desmontes, eso es imperdonable. Nosotros consideramos que esos son lo que llamamos crímenes de lesa naturaleza. Y que algún día estos tipos van a tener que pagar por eso. Pero no se puede actuar así. O sea, ningún negocio vale más que una vida. Eso nosotros tenemos claro. Ellos no.
Informe exclusivo para ecoscordoba.com.ar.